Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Daniel. El primer capítulo del libro de Daniel. Voy a leer el versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a tener un momento de oración. Padre, por medio de Cristo hemos traído alabanza. Gracias por nuestro sumo sacerdote. Sabemos que es solamente por él que tenemos acceso a tu presencia especial. Te damos gracias por la obra de tu Hijo. Te damos gracias por la manera en que él cuida y nutre a su iglesia. Y en esta mañana queremos implorar que Él, por medio de su Espíritu y de su Palabra, nos instruya nuevamente y que esa instrucción transforme nuestras vidas a la imagen de Él y que gracia sea concedida por medio de la luz de tu Palabra para nosotros saber cómo debemos conducirnos en la sociedad. Te suplicamos ahora estas cosas en el nombre de Cristo. En Él te lo suplicamos. Amén. Amén. En el libro de Daniel encontramos tres principios sobre la relación que el creyente debe mantener con la sociedad. Los dos primeros principios revelan la naturaleza de esta relación. El tercer principio indica las tres cualidades necesarias para glorificar a Dios en esta relación. La semana pasada consideramos el primer principio. Este enseña que el cristiano debe ser un miembro responsable de la sociedad. El segundo principio sobre la relación entre el creyente y la sociedad lo encontramos en el ejemplo del profeta Daniel. Él se guardó de contaminarse con la mundanalidad de la sociedad. Aunque vivía en una sociedad idólatra, supersticiosa y mundana, gobernada por la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, Daniel se guardó de contaminarse con el paganismo y la mundanalidad de sus días. Su comportamiento muestra que él no dejó que su vida fuera moldeada por el mundo. Antes de entrar en aquella sociedad o involucrarse en ella, propuso en su corazón no contaminarse con la impiedad, idolatría, corrupción y mundanalidad de Babilonia. Daniel estaba en el mundo. Es decir, él estaba en el mundo como una influencia piadosa y beneficiosa que contrarrestaba la corrupción espiritual y moral de los hombres de aquellos días. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Es decir, él no se identificó ni se dejó moldear por la impiedad, las perspectivas, los valores, las pautas, las pasiones y el estilo de vida del mundo. Él entendió claramente la verdad que el Señor Jesucristo, muchos años después, declaró en su oración sacerdotal cuando dijo: Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan capítulo 17, versículo 18. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo, el Señor dijo, pero ellos no son del mundo. Estar en el mundo sin dejar que el mundo lo moldeara a su molde implica también que Daniel sirvió y fue leal a su amo terrenal sin ser desleal a Dios. Él fue un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo dijo, «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Ahora surge la pregunta, ¿cómo pudo Daniel vivir por 70 años en aquella sociedad pagana y a la misma vez guardar su pureza y ser fiel al Señor? Consideremos en esta ocasión los medios que Daniel usó para no contaminarse con el mundo. Uno de estos medios fue la estabilidad y continuidad de su vida devocional. La estabilidad y continuidad de su vida devocional. En Daniel capítulo 6 vemos una situación en la que el mundo intentó moldear a Daniel a su molde. Los enemigos de Daniel se confabularon contra él para destruirlo y obtener la autoridad y el poder que él tenía. Aunque este era el objetivo de estos hombres, detrás de esa confabulación se encontraba la actividad siniestra del diablo para destruir a Daniel, Efesios capítulo 2, versículo 2. Y si esto no sucedía, el maligno aprovecharía la ocasión para intimidar a Daniel a fin de que Daniel negara a Dios, dejara de servir a Dios, abandonara sus convicciones religiosas y siguiera la corriente del mundo. ¿Qué llevó a Daniel a resistir tal tentación? ¿Qué le dio la fortaleza para que la presión y la seducción del mundo no lo moldeara a su molde? ¿Qué le dio el poder para guardar su pureza e integridad en aquella situación, en aquella sociedad pagana? ¿Qué le permitió guardarse de la contaminación del mundo y lo mantuvo firme y fiel al Señor aun cuando su vida estaba en peligro? Aquel medio que él usó para resistir la tentación y ser fiel al Señor fue la comunión diaria y constante que él tenía con Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10 declara, cuando Daniel supo que el rey había firmado el documento que prohibía que en término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera del rey, ¿qué hizo Daniel? Daniel entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Esto indicaba a qué Dios él servía y adoraba, a quién él oraba, no los dioses de Babilonia, sino al único y verdadero Dios. Y observen, oigan lo que el texto dice, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Observen, Daniel oró, dio gracias a Dios, en otras palabras, él adoró. En Daniel capítulo 9, versículo 2, nos dice que este hombre leía y estudiaba las Escrituras. Por medio de la oración, la adoración y el estudio de la palabra de Dios, Daniel tuvo comunión con Dios. En esta comunión, ¿qué ocurrió? Dios fortaleció el alma de este hombre. Le dio conocimiento, entendimiento, discernimiento. ¿Para qué? Para que Daniel escogiera lo mejor. Fuera puro e irreprensible y diera múltiples frutos de justicia para la gloria y la alabanza de Dios. No importa cuán ocupado estuviera, ninguna cosa, ninguna persona, ni los funcionarios del rey, ni los enemigos de Daniel, ni aun el rey impedirían que Daniel tomara el tiempo necesario para alimentar su alma, para orar y tener una comunión real y vigorosa con Dios. Nada le impediría evaluar su corazón a la luz de lo que enseñaba la palabra de Dios. Esta luz que venía a Daniel era necesaria para él conocer la condición de su corazón y tratar con su corazón, pues la palabra de Dios declara sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Se propuso Daniel en su corazón. Este hombre era un individuo que trataba con su corazón. Sometía su corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Buscaba al Señor en oración para que Dios fortaleciera ese corazón. Si Daniel no hubiera apartado un tiempo cada día para tener comunión con Dios, estudiar la palabra de Dios, recibir esa palabra por lo que es la palabra de Dios. Si él no hubiera tomado tiempo para tener comunión con Dios, profundizar y poder conocer bien la palabra de Dios, estudiarla y aplicarla a su vida, a sus pensamientos, a sus emociones, a toda su vida, y orar al Señor, Daniel no podría haber resistido las pasiones de la carne, la tentación de Satanás, las seducciones del mundo, las acechanzas de sus enemigos. Queridos hermanos, esta es una lección muy básica, pero cuán pronto la olvidamos. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde están los hombres como Daniel? No despreciamos los estudios teológicos, son importantes, indispensables. Pero donde Dios hace a un hombre, ahí en el aposento de la oración y de la comunión real con Dios por medio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Dónde están los hombres de principio? ¿Dónde están los hombres que pueden ser fieles? Como Daniel, como lo fue, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la bebida del rey. Daniel es colocado delante de nosotros para animarnos a buscar a Dios, para que cultivemos nuestra relación con Él, para que conozcamos a Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, no importa las circunstancias, no importa cuán difícil sea. He aquí uno de los medios indispensables para que pueda ser fiel a Dios en esta generación. otro medio que Daniel usó para no contaminarse con el mundo fue una resolución sincera y específica. Una resolución sincera y específica. Daniel capítulo 1, versículo 8 declara: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Daniel hizo esta resolución para afrontar la primera prueba de su fidelidad a Dios en Babilonia. Daniel, sus amigos y otros israelitas fueron llevados como cautivos a Babilonia. Babilonia no estaba satisfecha con tener los cuerpos de sus cautivos. Ella también quería adueñarse de sus mentes. Nabucodonosor quería conquistar la personalidad, la voluntad y los afectos de estos jóvenes. Quería que ellos pensaran como pensaban los babilonios. Quería que estos jóvenes tuvieran las convicciones, los sentimientos, las perspectivas y los valores de Babilonia. Ganemos su corazón mientras sean jóvenes y ellos, en todo lo que respecta a su vida, nos servirán. Nabucodonosor no era un necio, no fue por necio que llegó a ser el rey. Sabía lo que hacía. Y esa táctica no ha cambiado. El gobierno dice: danos sus hijos, vamos a instruirlos cuando son pequeños, les vamos a enseñar. Los vamos a adoctrinar en la escuela de Nabucodonosor y cuando ellos lleguen ya a ser adultos, nos servirán por el resto de sus días. Nabucodonosor quería que el corazón, espíritu, cuerpo y alma de estos jóvenes fueran verdaderamente de Babilonia, y él no estaba jugando. Quería sazonarlos completamente con los ideales de Babilonia para apartarlos de Dios. Quería que estos jóvenes asimilaran todo el estilo de vida de la cultura babilónica para que se olvidaran del pasado, particularmente para que se olvidaran de Jehová, el verdadero Dios. Para lograr este fin, el rey ordenó que se le enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Les puso nuevos nombres. Y les asignó una ración diaria de los manjares del rey. De los manjares del rey. ¿Qué ración fue destinada a estos jóvenes? La que tú y yo generalmente comemos en casa, hot dogs, meatballs, la ración diaria de los manjares del rey de un vasto imperio. ¿Y de qué vino? El vino del rey. Eso era lo mejor que había, lo mejor que había. Pues esto fue lo que Daniel tuvo que enfrentar en Babilonia. Esto fue lo que separó Nabucodonosor para estos jóvenes. Ahora, en este último asunto, Daniel y sus amigos vieron que tal cosa era inaceptable. No podían comer aquellos alimentos ni beber aquel vino, pues esto les identificaría de una forma directa y personal con la idolatría de los babilonios. Aún más, abriría sutilmente la puerta para ellos desviarse del Señor. Debemos recordar que la comida del rey era presidida por los sacerdotes de Babilonia, y cada vez que uno comía, acción de gracias eran dadas a los dioses que supuestamente habían provisto estos alimentos. Además, esta clase de manjares exquisitos no solo abría el apetito para las cosas finas de la vida, sino también creaba a la larga el gusto y un apego peligroso por esa clase de vida que promovían e inculcaban los dioses en Babilonia. Además, esta ocasión, y hermanos, esto es importante, uno se acostumbra a las cosas finas de la vida y después duele soltarlas. Ahora, colóquense en esta situación, estos jóvenes viviendo en primera clase, business first, todos los días. Usted sabe lo que Nabucodonosor está haciendo. Le está dando ese gusto por las cosas finas, superiores de la vida. Aquello estaba calculado. ¿A qué? A ganar y a conquistar y a dominar el corazón de aquellos jóvenes. Además, esta asociación con estos dioses, este culto pagano, asociado con estas comidas, en la mente de Daniel, y objetivamente, si ellos participaban de estas cosas, confundiría a muchos sobre la lealtad de ellos al Señor. Sus acciones y participación de tales manjares enviarían la señal que ellos apoyaban aquel culto, aquella forma de vida. Ellos dijeron, esta línea no la cruzamos. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Los cristianos jóvenes a veces se preguntan, ¿cómo podrían enfrentar el martirio? ¿Cómo podrían enfrentar fieras en la arena del combate? ¿Podrían ellos resistir? La respuesta a tales preguntas especulativas se encuentra en la respuesta a unas preguntas muy prácticas, dijo este siervo de Dios. ¿Cómo te manejas hoy? ¿Cómo te comportas cuando se trata de la comida celebratoria al final del año escolar? ¿O en la fiesta navideña en el trabajo? ¿Cómo te conduces con tus compañeros de clase o los miembros de tu equipo de deportes? ¿Por qué te atormentas acerca de los fosos de leones en lugares distantes, en tiempos futuros, cuando en verdad debes preocuparte por tu fracaso en el comedor hoy? Daniel 1 es un capítulo triste. ¿Cuántas centenas de jóvenes vinieron de Jerusalén a Babilonia? ¿Cuántos tuvieron el discernimiento de Daniel? ¿Cuántos resistieron? Parece que fueron solo 4. Y si Daniel no hubiera señalado el peligro, ¿cómo habrían actuado los otros 3? A veces en la historia de la iglesia de Cristo, Dios ha bendecido su iglesia mediante un hombre que ha visto el peligro. Carlos Spurgeon vio un declive entre los bautistas ingleses de los 1880. En el 1893, dos ministros escoceses, Donald MacFarlane y Donald MacLeod, vieron el declive teológico en la iglesia de Escocia. Hace menos de un siglo que el señor Machen definió y combatió el error en el seminario de Princeton, aquí en New Jersey, a 1 hora y pico de donde nosotros estamos reunidos. Este hombre vio el mal que venía al abrir las puertas, como el seminario las abrió, el peligro de esa supuesta ecuménica unidad.
vio, se separó, se fue por otro lugar donde pudiera ser obediente y fiel al Señor y su palabra. ¿Y dónde está Princeton hoy?
Aquel hombre vio y así mismo ocurrió.
¿Dónde está Princeton hoy?
Abrió su puerta, empezó poco a poco. Juntémonos, traigamos el profesor, que aunque no estamos de acuerdo con todo lo que él enseña, pero hay cosas que él enseña que estamos de acuerdo. Entonces entraron a este profesor, entraron a aquel otro profesor, y cuando ellos estuvieron allí, comenzaron a ejercer su influencia. ¿Y dónde está Princeton hoy? Se ha alejado de la verdad ortodoxa. Daniel tuvo el discernimiento. Tuvo el discernimiento que otros no tuvieron. Vio más allá de la comida y bebida del rey. Vio las implicaciones presentes y futuras. Vio donde aquello le llevaría. Vio la señal que enviaría a otros. Vio que negaría a Dios, socavaría la verdad. Oh, pero no hay nada malo en los alimentos. Los alimentos en sí mismos no son malos. Ah, pero estos alimentos, por su asociación a la idolatría, llevarían a Daniel a negar a Dios delante de aquella sociedad. Tal vez no con sus labios, pero sí con sus hechos. De nada nos vale nosotros hablar de que tenemos un concepto alto de la inspiración de las Escrituras cuando, por medio de nuestra conducta o nuestra práctica, negamos tal enseñanza. ¿Qué vale decir? ¿Qué vale cantar? Dios es soberano y tengo pasión por la supremacía de Dios. Cuando venimos a los asuntos de la adoración y lo que Dios exige de la adoración, empezamos a jugar con las Escrituras del Antiguo Testamento para introducir lo que es popular y lo que apela a los jóvenes. Jóvenes que quieren establecer la norma, las metas y las pautas. Puede haber mucho movimiento, puede haber mucho brincoteo, puede haber mucha alegría y pasión, pero si nosotros socavamos lo que es bíblico y damos a algo un lugar prominente que Dios en su palabra no le da, estaremos socavando la importancia de la enseñanza, la proclamación de la palabra de Dios. Él y sus amigos no protestaron cuando se les mandó aprender la escritura y la lengua de los caldeos. No protestaron cuando se les puso nuevos nombres. Podían llamarles como el rey quisiera. Esto no afectaría sus mentes ni sus corazones, ni les llevaría a olvidarse de Dios, ni a renunciar sus convicciones. Pero el comer de la comida del rey, con todo lo que esto implicaba, las asociaciones, el peligro y las tentaciones que esto representaba, ellos dijeron, esto no. Trazaron la línea que no cruzarían, cueste lo que cueste, digan lo que digan. Hay cosas en la cultura que si uno no percibe su poder sutil y cautivador para desviarnos de la verdadera religión, nos apartarán de la verdad y por ende nos apartarán del Dios vivo y verdadero.
Daniel y sus amigos tuvieron discernimiento. ¿Para qué? Para escoger no lo mediocre, no lo que los demás escogían, no para seguir la corriente de las multitudes. No, Daniel y sus amigos tuvieron discernimiento para escoger lo mejor, para escoger aquello que produciría un fruto de justicia para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Escoges tú lo mejor? Esa es la pregunta.
Bueno, pastor, pero qué de malo usted, que nos movamos un poco para aquí y nos movamos un poco para allá y volvamos como la marea y volvamos otra vez y volvamos. Eso en sí mismo no es un problema. Es todo lo que va con eso. ¿Cuántos de estos jóvenes que hoy se aparecen en los diferentes sitios para adorar y ser parte de lo que está pasando hoy en día se aparecerían si solamente fuera la predicación de la palabra de Dios? Yo tuve una experiencia en un lugar, una gran conferencia. Los jóvenes vinieron con todos sus instrumentos y aquello era instrumento a diestra y a siniestra. Y usted los vio al frente. Y aquellos jóvenes tocaron sus instrumentos y cuando aquel predicador iba a predicar la palabra de Dios, ¿ustedes saben lo que estos jóvenes hicieron? Ni lo disimularon. Y estamos hablando de un grupo grande de jóvenes. Salieron todos afuera. Estaban contentos mientras tocaban. Estaban contentísimos mientras usaban su don supuestamente para el Señor. Pero cuando llegó el momento de la predicación, ¿dónde estaban? Su corazón no estaba allí. Y alguien dirá, sí, no, pero hoy en día están oyendo la palabra, están oyendo la palabra. Sí, muy bien, están oyendo la palabra, pero ¿realmente están oyendo la palabra? Ah, pero es que se presta para evangelizar. Los apóstoles no le dieron ese lugar. Y ellos evangelizaron, hicieron la obra de Dios, y por eso que tú estás aquí sentado.
Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Es importante señalar que él no tomó esa decisión cuando le servían la comida. Antes de verse en aquella situación, él propuso en su corazón no contaminarse. Cuando llegó la prueba, todo se había decidido, no había que considerarlo. Es importante que podamos ver la necesidad y la urgencia de decidir en nuestro corazón con anterioridad y específicamente lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer ante la tentación o las ofertas seductivas del mundo. Esto nos preparará como preparó a Daniel a resistir la tentación y las atracciones del mundo. Antes de verse delante de los manjares y el vino del rey, Daniel se dijo a sí mismo, esto es lo que por la gracia de Dios yo voy a hacer. Observen, Daniel no se involucró en la sociedad pagana de Babilonia sin detenerse a considerar cuidadosamente las situaciones específicas y concretas que él tendría que afrontar. Él no se dijo a sí mismo, ya que el Señor me va a ayudar a tomar decisiones, no tengo que considerar las situaciones específicas y concretas en las que posiblemente me veré o probablemente me veré involucrado para saber cómo debo reaccionar. En fin, el Señor me ayudará. Ah, al diablo le agrada cuando el creyente piensa de esa manera. Daniel no afrontó aquella situación de esa manera. Desde temprana edad, él aprendió que era su responsabilidad considerar cuidadosa y objetivamente el mundo que le rodeaba. Era importante que lo hiciera antes de encontrarse bajo la presión de la tentación y de la prueba. Ya que el
conocía que vendrían días difíciles en los que el maligno intentaría seducirle en cosas específicas. Daniel tenía que conocer cómo Dios quería que él reaccionara en esas situaciones. Y cuando llegó la crisis, Daniel sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo. No se contaminó.
Un estudiante del hebreo, comentando sobre el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, dijo que este lenguaje indica que Daniel hizo un voto o pacto religioso. Hizo una promesa, un voto, en el que él solemnemente se comprometió delante de Dios y con su ayuda a no contaminarse con la idolatría. La decisión fue final. Él no hizo una resolución ambigua general, sino una determinación clara y específica. Él se comprometió delante del Señor que no se contaminaría con los manjares y vinos del rey. Tal compromiso lo hizo cuando era joven, cuando estaba en una posición débil, cuando no tenía influencia, cuando no tenía amigos ni recursos, y cuando corría el peligro de perderlo todo.
Este procedimiento es importante, porque de esta manera es que podemos evitar la contaminación con la impiedad y la mundanalidad de la sociedad. Si vamos a guardar nuestra integridad y pureza, y vamos a ser fieles al Señor, es necesario que consideremos los principios bíblicos que debemos aplicar a las situaciones concretas de la vida, especialmente cuando conocemos que seremos tentados o que estamos rodeados por cosas que pueden contaminarnos. En nuestra iglesia se dice, vamos a honrar a Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Muy bien. ¿Pero qué significa esto? En términos específicos. Todo va bien mientras digan, vamos a seguir a Cristo, vamos a obedecer a Dios. En términos generales. Daniel sabía que donde no hay un compromiso específico, no hay realmente un compromiso general. Si uno no obedece normas específicas, no habrá ninguna obediencia de principio. Si no determinas las acciones específicas en las que vas a obedecer a Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, no vas a obedecer a Dios en nada. Se propuso Daniel en su corazón que no haría algo específico. No había dudas de lo que él haría. Satanás aborrece esta claridad, él aborrece la exactitud, él aborrece el compromiso en cosas específicas. Él quiere que los creyentes piensen de una manera insensata y crédula en una obediencia general, una lealtad general, que nunca hace ninguna demanda, que nunca nos lleva al punto en que tengamos que decir, haré esto, no me contaminaré con la comida del rey, con algo específico.
Es necesario que nuestro compromiso con Cristo y su iglesia sea específico. Mientras el diablo te mantiene pensando en cosas generales, tú no te vas a preocupar de las cosas específicas. Por esta misma razón, a los miembros se les dice, he aquí vuestros deberes. Aquí vuestros deberes. Aquí se han escrito los deberes que Cristo exige de ti como miembro de esta iglesia. Asistencia a las reuniones establecidas.
compromiso en nuestras normas como cuerpo. Y cada cosa de esta es explicada, los versículos bíblicos están allí para que las personas puedan mirar la Biblia, estudiarla para ver si es así o no. El sostenimiento financiero responsable, la promoción de la edificación y de la paz en la iglesia, el apoyo y sumisión al liderazgo bíblico en la iglesia. Esta confesión, por lo que dice la Biblia, nos llama una vida cristiana piadosa, en la que nosotros tenemos que desarrollar esa comunión con Dios que la Biblia manda que tengamos. Se requiere, la Constitución lo pone de esta manera, se espera de todo miembro que ande personalmente con el Señor, haciendo uso de los medios privados de la gracia como la oración secreta diaria, la lectura diaria y meditación sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Piñero dice, no, porque el Salmo, capítulo 1, y en otros lugares de la Biblia dice, ¿quién es el hombre bienaventurado? Aquel que medita en la ley de Dios día y noche, ese hombre será prosperado, llegará a la madurez, será de algún bien en la iglesia.
Tal vez será por eso que no tenemos los hombres que debemos tener. ¿Será por eso que no tenemos los hombres que necesitamos? Esta confesión manda una vida familiar. La Iglesia espera que sus miembros obedezcan la enseñanza de la Escritura respecto a la vida familiar. Gobierno familiar, la cabeza no es la mujer, la cabeza es el hombre. El esposo ha de gobernar su casa con gentileza y amor, pero también con sabiduría y firmeza. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo. ¿Por qué? Porque Piñero lo dice, no es Piñero, es la palabra de Dios. ¡Y Dios es específico! ¿Eso no te gusta? Ay, pastor, que usted no sabe el esposo que yo tengo. Yo no sé, pero el Señor lo sabe. Y aún antes dice, sométete. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, aunque son difíciles, sométete. ¿En pecado? No, pecado no. Pero debes someterte o sujetarte a Él. Y lo estás haciendo primeramente para Cristo. Y después se habla de la evangelización personal, de la libertad cristiana, de la separación del mundo. Aquí tú tienes, ¿qué? Una constitución específica. ¿Por qué? Porque para servir a Cristo hay que ser específico, porque Él es específico. Pero hoy en día a la gente no le gusta tal cosa. Y se van tras ministerios donde no tienen que servir a Dios de esa manera. Triste, cuánto daño se hace. Queridos hermanos, este hombre de Dios fue un miembro responsable de la sociedad. Se guardó de la mundanalidad. ¿Y qué le ayudó a guardarse de la mundanalidad, servir al Señor y ser fiel como lo hizo por 70 años en Babilonia? La estabilidad y continuidad de su vida devocional. Una resolución sincera y específica. ¿Qué fue lo que permitió que él estuviera en aquel lugar donde fue echado, tranquilo, con unos leones hambrientos, pero no negó a su Dios? Él tuvo comunión diaria con Dios. Él hizo resoluciones concretas y específicas según las demandas y exigencias de la palabra de Dios. Querido creyente, tú tienes esos medios en tus manos para ser la clase de hombre que Daniel fue en su generación.
Oh Padre, en esta mañana imploramos la bendición de tu presencia sobre la exposición de tu palabra. Que tú tomes la palabra y de una manera eficaz la lleves al corazón. Padre, perdónanos. Perdona mis pecados. Perdona nuestro pecado. Obra en nosotros para que tomando las Escrituras las apliquemos y hagamos resoluciones específicas. Danos la gracia, Señor, que demos muerte por medio de tu Espíritu a la corrupción de nuestros corazones, esa corrupción remanente, que nosotros nos sometamos a tu palabra. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias que en última instancia no es por nuestra obediencia, sino su obediencia, que llegaremos al cielo. Gracias. Mira tu pueblo, capacítanos para servirte en esta generación. Danos discernimiento y que este discernimiento venga acompañado de humildad, no de arrogancia. Que podamos ver el mal y que demos rienda suelta en nuestro corazón para sentirnos mejores que otros, cuando no lo somos. Oh Padre, tú nos has dicho, a este hombre miraré, aquel hombre de un espíritu humilde, contrito, que tiembla ante tu palabra. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, en la práctica, y se manifieste en una obediencia específica y concreta, para que así podamos ser de mucho bien a la sociedad, a nuestros hijos y a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de aquel que se entregó por nosotros. Amén.